Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días. Dios, Rovira, esto me ha salido así como muy intenso, ¿no?
Con mucha potencia. ¿Qué tal, Rodríguez?
Muy buena. No, está muy bien, está muy bien.
Muy buenos días a todos.
¿Sabes qué es lo malo de empezar así como con mucha energía? Que tienes que mantener.
Y cuesta.
Tienes que mantener
y cuesta,
la energía.
Mira lo que hemos traído.
Pero mira cómo beben los peces
para este
en el río.
Primer fin de semana del 21 tenemos churros y chocolate. Nos hemos puesto finas filipinas,
pues,
para empezar bien el fin de semana.
2021.
2021.
Ya
no,
2020.
No vamos a hacer cuñas. No, vamos
no,
a hacer cuñas.
No voy a vaticinar nada porque me he convertido en, vamos, en la propia Cassandra, ¿no? Y,
desde luego.
Y escupieron en mi boca para que nadie me creía, como me creyera, como hizo Apolo. No, aquel uno, mires así, es que Apolo escupió en la boca de Cassandra para que nadie la creyera, ¿no? Sus vaticinios y su...
¿Qué le pides a este nuevo año, querida Elia?
Nada.
Nada, eso está muy bien.
Nada.
Viejecita, que me quede como estoy, ¿no?
Totalmente, no le pido nada.
Ya,
el 2020
si
fue maravilloso, también ha tenido sus...
Hombre, sus cosas buenas también ha tenido, desde luego.
Claro, ha tenido de todo.
Pues vamos a dejar que nos sorprenda el 21. Kelu, ¿tú qué le pides a este nuevo año? Me lo puedes decir si quieres a través de los...
Kelu, viajar.
Un poquito de dinero, pues claro, pues no está mal.
Ah, dinero, como no nos tocó la lotería.
Aquellos que decían...
Pero tenemos salud,
salud,
lo que dice la
salud.
Gente, no, tenemos salud. Oh, qué pereza, no caigan en esos lugares comunes, ¿no?
En esos tópicos.
Pero tenemos... Sí, es verdad, la salud es importante. Y lo hemos visto este año,
es
además.
Lo más importante.
Fundamental. Pero el dinero ayuda, ¿eh?
Claro.
No pasa nada, eso es así.
Bueno, de nada te sirve el dinero si no tienes salud. Es que al final caemos en un debate un tanto... Ya, que te
no,
da pereza.
No, para aforismos no te lo voy a comprar. Lo de... Aquí tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
No me lo compras, ¿no?
Gracias
no.
Y adiós.
Bueno, efectivamente.
Vale.
Muy bien.
Que entiendo que este fin de semana no hay editoriales, porque la noche vieja ha sido intensa, así
qué
que
mala
vamos
eres,
a empezar.
¿No? Qué, muy, un
vamos
comentario
a empezar.
Bastante.
No, pero tranquila, porque yo he recuperado una
pues
postal.
Ayer tuve
¿eh?
Un día de Año Nuevo fantástico.
Lo sé, sí, estuvimos chateando.
Estuve un día fantástico de Año Nuevo, el primer día del año, digo, esto hay que celebrarlo por todo lo alto.
Te mandé fotos de los juegos de mesa.
Claro, yo también. De
mi madre
juegos.
Que se pica con las cartas,
claro.
Que no lo entiendo, pero bueno.
Maravilloso.
Por ganar unos eurillos, que tampoco
sí.
Es que te estés jugando ahí.
No, pero cuidado con estos juegos.
Son
hay
complicados,
momentos dramáticos.
Sí.
He vivido yo en familia. Monopoly, estás... Cuidado. Los carga el diablo, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar el programa con el pentagrama de Comesaña, porque eso no cambia. Y vamos a recordar ese espacio dedicado a la historia de la guitarra eléctrica.
Hombre, claro.
Que fue, la verdad,
qué
que,
buena sección,
que
¿eh?
Muy didáctico, Manuel Comesaña.
Qué
sí.
Buena sección.
Además, invito a los oyentes a que nos escriban en findesemana@radio.fm y que nos propongan grupos musicales. Pues hemos recibido ya propuestas de los Bee Gees, de Pink Floyd... Si ustedes quieren que hablemos de un grupo musical, por favor, escríbanos findesemana@radio.fm. Adopción, compra o ambas cosas. Hablo de animales. En el Arca de Miguel, el profesor del Pino nos va a plantear esta pregunta. Adopción, compra o ambas cosas.
Vale, pues está muy bien.
Hablaremos de
no
ello, porque
nada,
además ahora que llegan los Reyes Magos...
En esto también somos radicales, ¿no? Te compras un perro porque quieres una determinada raza. Uh-huh. Y casi que eres una maltratadora, no, hombre, no pasa nada. También se pueden comprar, pero que se adoptan, fenomenal. Luego
oye,
la gente es tan idiota que compra mascotas para abandonarlas.
Por
eso
ejemplo.
Sí que hay que reflexionarlo mucho, pero bueno.
¿Pipo y Pepa tienen Reyes Magos?
No.
¿No les traen nada
es
a los Reyes Magos?
Es que podría decir que sí, ponerme ñoña y decir, oh, les traen galletitas
no
perrunas.
Engañes.
No. No me gusta engañar.
Al
no.
Médico y a mí, no me engañes.
Efectivamente. Al
no
médico,
nos engañes.
No hay que engañarle. Tú dile la verdad. Pues no, Pipo y Pepa, no. En la
no
cena de
Reyes.
Nochevieja, pues a lo mejor eras un trocico jamón que luego encima les sienta mal. En fin, esas cosas.
El pero, mejor regalo. Que
el mejor regalo,
ser.
Hombre. No le den nunca a un perro jamón, porque ya ha probado lo que es maravilloso y ya no quiere otra cosa.
Bueno,
pero bueno.
Lo que sí vamos a pedir a los Reyes Magos son libros. Carmen Carbonell, con esos libros ilustrados y cómics, vamos a repasar esos libros objeto que son maravillosos para regalar en la Noche de Reyes. Esto para la primera hora de programa, hasta las 12 del mediodía. ¿Me lo compras?
Pero, hombre, por supuesto.
Pues venga, vamos a escuchar
vamos
a Manuel.
Vamos con ello, vamos. Somewhere there's music, I'll paint the tune. Somewhere there's heaven, I'll hide the moon. Don Manuel Comesaña, buenos días.
Buenos y guitarreros días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
¿Cómo me gusta el tema de hoy? ¿Te puedo contar una anécdota?
Claro, lo que tú quieras.
Venga, antes de empezar. Mira, a mí me pasó una vez que estas son de esas anécdotas que no se te olvidan porque la verdad son bonitas, por lo que significan, pero dices, bueno, ¿qué tiene de verdad? Una vez con un guitarrista de guitarra clásica, no voy a decir quién, uh-huh. pero me comentaba que era importante hasta el limado de las uñas. Porque dice, yo depende de cómo me las lime, el sonido es uno y otro, y a veces cuando se parten y que se las pegaba con superglue en algún momento. Sí, sí. Y yo, Manuel, no sé si en aquel momento este quería más ligar que otra cosa o eso puede así ser de verdad, no sé.
Es de verdad.
Es así,
verdad.
¿No?
Te voy a contar que yo tuve hace tiempo un amigo que era guitarrista
sí.
y se cortaba las de los pies y se las pegaba en las manos.
¿Qué va? Las de los pies en las manos.
Sí, correcto, para que fueran más duras.
Más duras.
Y las pegaba con pegamento, sí. Pero bueno, esto ya cada uno, ¿eh? Yo soy guitarrista, en realidad. De nacimiento soy guitarrista. Y yo nunca he hecho eso, ¿eh? Tocaba con las uñitas un poquito largas.
Pero que se te iba a decir, yo no te conozco a ti esas manos de hobby.
No, bueno, ahora pasa al revés, que compongo con el piano y entonces las uñitas en el teclado no mola.
Claro, tac, 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 tac. Qué barbaridad. Bueno, ya esto de las uñas de los pies en las manos. Me ha vuelto. Sí, sí. Venga, vamos con el... ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge la guitarra
¿cómo surge?
Eléctrica?
Bueno, pues surge con esta canción, bueno, con esta canción, pero esta canción es muy importante para la guitarra y este señor que está en esta canción, junto con su mujer, es Les Paul. Te sonará Les Paul, seguramente.
¿Les Paul?
Les Paul, bueno, te sonará seguramente Gibson.
Sí.
Vale, la casa Gibson. Bueno, pues los inventores de la guitarra... La guitarra viene de la guitarra española. Eso es así. O sea, la guitarra tal como la conocemos ahora, la guitarra, sí. La historia de la guitarra viene de los asirios, de 2000 años antes de Cristo, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Esto, bueno, pasa por la vihuela en el Renacimiento y nos encontramos a los almerienses, entre ellos Antonio de Torres, que son los que establecen, más o menos a mitad del siglo XIX, establecen la forma y las dimensiones de la guitarra. Entonces, ¿qué pasa? La guitarra extendió rápidamente y la guitarra española pasó a ser guitarra en las orquestas de jazz, los cabarets y cosas de esas en Estados Unidos. Y las orquestas cada vez eran más grandes. Entonces el guitarrista se veía ahí que el pobre quedó...
Que no sonaba,
que no se le escuchaba. Solo podía rascar y se le escuchaba rascar de milagro. Bueno,
claro.
Entonces empezaron a surgir una serie de ingenieros, de inventores, vaya... entre los que estaban, bueno, los más famosos, son Rickenbacker, Leo Fender y Les Paul.
Ahí están,
que fabricaba para Gibson. Bueno, de los tres, Fender, lo dejo para después, Fender. Les Paul fue el primero, o el único más bien, que era músico a la vez que luthier, digamos, sí. e inventor. Entonces este hombre se cogió lo que llaman, tú fíjate en inglés, The Log, es la primera guitarra eléctrica maciza conocida,
uh-huh.
que es, más o menos la traducción es el leño, el tronco.
Sí.
O sea, era un pedazo de madera con un micro y unas cuerdas, pero...
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, consiguió más o menos hacer que aquello sonara. Las guitarras, tal como se conocía españolas, con la caja se acoplaban, tenía lo que se llamaba la retroalimentación
sí.
a través de los micros.
Sí.
Entonces, Les Paul fue el primero que hizo una guitarra, primero entre los primeros, junto con Fender, una guitarra maciza, con lo cual no había esa realimentación, y consiguió montar un aparato que a través de un amplificador, que también se encargó de desarrollar,
sí.
se impusiera sobre todos los instrumentos.
Pero al ser macizo, Manuel, no...
Sí.
¿No había resonancia?
No, no hay resonancia, pero sí vibración de la madera, tanto en el mástil como en el cuerpo. Por eso la madera sigue
bien.
Siendo importante.
Ya, ya, ya.
¿Vale? O sea, la guitarra eléctrica básicamente recoge las vibraciones a través de un microfonito que hay por cuerda, que son lo que llaman pastillas, esas cositas atravesadas que vemos en el cuerpo de la guitarra.
Sí, sí, sí.
Recoge esas vibraciones, tienen una, dos, tres pastillas, dobles, en fin. Pero básicamente es el... Y cambió la historia, la guitarra cambió la historia de la música.
Totalmente.
O sea, a partir de ahí tenemos, yo qué sé, si pensáis en John Lennon, por ejemplo, seguramente os lo imagináis con una guitarra así anchota que tiene como una especie de cuernecito, bueno,
sí, sí.
que es una Rickenbacker. Todos los guitarristas que tenemos hoy en la lista, prácticamente todos tocan con Fender.
Uh-huh.
¿Qué por qué? El invento de Fender fue básicamente el hacer que se pudiera despiezar la guitarra.
Y luego, con lo de Fender, que está la Stratocaster, la Telecaster,
sí.
la Broadcaster,
sí.
¿esto qué diferencias hay más o menos, Manuel?
Bueno, pues
¿simplemente modelos?
Pastillas. Sí, aparte de la forma, Ahora te cuento una anécdota sobre el Spol y esto. Aparte de la forma, lo que tienen es el número de pastillas y dónde están colocadas para recibir el sonido de una manera u otra.
Ya.
¿Sabes? Hay doble bobinado, o sea, pero en fin, son cosas técnicas, pero básicamente es eso, ¿no? Fender lo que inventó fue que se me ha roto el mástil, vale, pues te lo puedo cambiar y sigues con la misma guitarra.
Hombre, eso está muy bien.
No está mal.
No está mal, eso está estupendo, claro.
Tal como he escuchado, no sé si habéis visto How High the Moon, la primera canción que hemos escuchado es la primera, o de las primeras, fue un éxito tremendo, porque ahí también Les Paul, por eso yo, Les Paul era un genio. Les Paul inventó el, ¿os acordáis el otro día que hablamos del productor y de que habían doblado la voz?
Sí.
Pues Les Paul es el que inventó el magnetófono de de varias pistas, de tal manera que una reproducía lo grabado y podías, con un cabezal especial, grabar encima mientras escuchabas.
Wow.
Con lo cual, aquí tenemos en How High the Moon, tenemos a su mujer haciendo dos voces armónicamente distintas.
¡Qué bueno! ¿Mm? ¡Qué bueno!
Y de ahí la guitarra se desarrolló hasta un punto increíble, como podemos ver en la canción de Jeff Beck, A Day in a Life. Si David nos lo pone desde los 30 segundos.
30 segunditos.
30 segundos. Podemos ver qué sonido tan maravilloso tiene la guitarra de Kevin.
Lo está peinando. A ver si continuamos con ese sonido. Ahí lo tenemos, venga.
Una maravilla.
Y sobre todo, fíjate, es esa vibración. Parece que estoy viendo cómo el dedo al pulsar la cuerda, ¿verdad? Pues lo mueve o lo está haciendo.
Vale, aquí Jeff Beck se apoya, o digamos, se ayuda para lograr este sonido tan maravilloso que a mí me encanta. Se apoya de lo que se llama una palanca. Tiene una guitarra eléctrica, se le incorporó una palanca en el puente, de tal manera que en vez de estar fijo, donde agarra las cuerdas, para entendernos,
¿sí?
En vez de estar fijo, se hizo flotante. Entonces el guitarrista, cuando apoya la mano en la palanca, se mueve el puente y vibran las cuerdas desafinándose. Y así, si el guitarrista es un maestro como es este señor, hace unas cosas tan bonitas como estas.
Qué bueno. Es que además que tiene la guitarra eléctrica, Manuel, es que como es... puede tener esa propensión a parecer un lamento, un lloro, ¿no? Muchas veces.
Mira, yo... no voy a decir el nombre. Yo hablo, ya sabes que ando por ahí metido en todos los géneros.
Sí.
Yo hablo muchas veces con compositores, vamos a llamar contemporáneos, entre comillas, que vienen de la escuela clásica tradicional europea,
sí,
españoles. Y les digo, vamos a ver, si estáis buscando timbres todo el rato, ¿hacéis a los violinistas que toquen por detrás del puente para hacer un sonido que hacéis?
Sí, sí.
¿Por qué no metéis guitarras eléctricas si es un sonido nuevo, un timbre nuevo? No saben explicármelo.
Yo tampoco lo he entendido nunca y fíjate que cuando se ha hecho algo así como muy moderno, que lo han pintado de esta manera, la orquesta filarmónica con no sé qué grupo heavy, ¿no? Imagínate.
Sí, sí.
Perdona, se ha acoplado estupendamente.
Sí, 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 sí. Bueno, después otra cosa ya es lo que digan musicalmente, pero...
Pero quiero decir que la guitarra eléctrica, al final es cuerda también y creo
es un sonido, pero esto, el otro día que hablamos del saxo, ha pasado con el saxo también, ¿eh?
Sí,
el saxofón
verdad.
Se inventó en 1850 y no lo encuentras en las orquestas normalmente sinfónicas. Y mira que están buscando timbres. Bueno, son cosas, yo creo que es un poco de así, bueno, en fin, no lo voy a decir.
Dilo.
Creo que es un poco como desprecio hacia lo nuevo.
Efectivamente.
Bach, cuando escuchó por primera vez el pianoforte, dijo qué horror.
Y luego, mira.
Y luego, pues estaba paseándose por las habitaciones del rey Federico, no sé cuánto, sí, probando todos los pianos que había comprado los italianos en las habitaciones.
Efectivamente.
O sea que, bueno, no sé.
Bueno, pero luego rectificar es de sabios, quiero decir.
Sí.
Pero
bueno,
aquí parece. No, son muy tozudos con eso. Bueno, el tema de la percusión, por ejemplo, Manuel, pues un bajo, que quieres que te diga, ¿no? Puede ser maravilloso también.
Sí, bueno, la percusión del siglo XX, por ejemplo, se ha utilizado más, pero de otra manera. Pero bueno, en fin. ¿Qué te parece si ponemos un solito de guitarra, uno de los solos más grandes que hay, que es el que suena en el Hotel California desde minuto 4, 15 segundos. Y ahora os cuento.
Manuel, que son las 11 y 21 y me voy a relajar de más, ¿no? Con esto, pero bueno, porque me encanta
Fijaos en este solo desde el minuto 4, 15 segundos que... Bueno, ahora os lo cuento.
Venga.
Este es otro guitarrista, esto que está sonando ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver.
Sigue un poquito. Aguanta un poquito.
Sí, sí, sí. Vamos a ver.
Tino, ni no.
Ahora.
Ahora viene.
Ahora. Ahí están los dos. Uno. Siguiente. Otro. Ahí están los dos juntos.
Qué bueno.
Vale.
Es que me encanta, le estoy diciendo a David, no pares, no pares.
Bueno, es que el programa de hoy podríamos estar 3 horas, ¿eh?
Es maravilloso. Sí, esto, sí. Mira, mira. Me encanta, Manuel, maravilloso.
Yo esto lo he escuchado en un coche que tenía mi padre, un 131, en el con casetillo, no quiero exagerar, pero 200 veces en 3 meses.
Qué maravilla.
No lo sé. Bueno, sí. Esto viene a cuento también cuando hablamos de improvisar, hasta qué punto se improvisa en una grabación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí tienes la prueba, hasta qué punto se improvisa, pues en este caso casi cero. Es nada. Decir, este solo se ha empollado hasta la saciedad.
Hombre.
Y para ponerse de acuerdo a los guitarristas a dar dos notas distintas armonizando una canción, pues eso está súper ensayado. No hay más que eso.
¿La guitarra se presta, es un instrumento que se preste a la improvisación?
Totalmente.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, más que por otra cosa, porque ha nacido un siglo donde las músicas nuevas que surgieron, como el rock and roll, el jazz, parte de un conocimiento pequeño, vamos a decir, se ha ido formando la escuela a lo largo del siglo XX, con lo cual los músicos tenían que buscarse la vida e inventarse cosas. Uh-huh. No le venía dado como en la escuela clásica. Bueno, esto es discutible, no me voy a meter en ningún charco.
¿Qué más sonidos tenemos? Quiero más.
Mira, te voy a poner un sonido que vas a flipar.
A ver.
Voy a decir tronca.
Tronca, vas a flipar, tronca. Esto es como mira, muy... Venga.
Mira, Erotic Nightmares de Steve Bay desde el minuto 45 segundos.
Venga, a ver si lo
Erotic
tenemos.
Erotic Nightmares de Steve Bay, para que veas hasta dónde llega el sonido y se deshace el sonido de la guitarra. A ver.
Qué bueno.
Este es un genio de la guitarra, Steve Bay. Este es un tío que tocaba ya con Frank Zappa cuando era jovencito, jovencito. Y bueno, ha inventado muchas cosas en la guitarra. Después de Van Halen, quizás es el siguiente que ha revolucionado el mundo de la guitarra. Yo tengo por ahí otro, pero no sé si nos va a dar tiempo a ponerlo después.
Vamos con ello.
Pues mira, hay otro tema que se llama Elvis at the Hop, uh-huh. De un guitarrista que a lo mejor no conocéis, que se llama Scott Henderson. Si lo pincha David desde el minuto 50 segundos, un minuto 50 segundos... Uh-huh. Os cuento una cosa.
Estoy viendo aquí a Steve Bay con su guitarra de 3 mástiles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, venga, lo escuchamos.
Ese es el beat.
Esto me suena más a jazz contemporáneo. No sé si podríamos llamarlo así.
Es jazz rock, sí.
Le queda ahí un pasito, ¿verdad? Para ser rock del todo, es una cosa rara. Vale, híbrido.
Mira, lo que te quería contar, ahora que hemos escuchado esto,
¿sí?
yo tenía un amigo pianista, o me hizo un amigo pianista clásico, que le gustaba mucho lo que componía, y me dijo, voy a tocar todo lo que compones, bueno, una obra que había hecho, etcétera, etcétera. Y un día, chateando por Facebook, le dije que este señor, Scott Henderson, estaba a la altura de Richter, que es un pianista alemán, ruso, es un pianista ruso que está encumbrado, es el dios de los pianistas, básicamente. Uh-huh. Y cogió el... Y yo le dije, bueno, me puso a parir, ¿eh? O sea, de repente me... O sea, dijo, ¿pero qué me estás diciendo? Estoy descubriendo a Manuel distinto. ¿Qué me estás diciendo? y le pregunté, oye, ¿y tú por qué sabes que lo que estoy diciendo yo no es verdad? ¿Conoces a Scott Henderson? ¿Sabes de dónde viene, a dónde va? Claro, no supo qué responderme, pero me bloqueó, no volvió a hablarme.
De nuevo los prejuicios, no me digas.
Te lo juro, por Dios, o sea, así tal como no voy a decir el nombre, pero es un pianista que toca por ahí.
Claro, algunos se toman las cosas muy a pecho.
No lo entiendo, no lo puedo entender. Es decir, tú sabes lo que ha estudiado este señor, sabes lo bestia que es en el mundo de la este señor.
Claro, claro.
En fin, yo no...
¿Sabes cómo hay que mover los dedos para hacer todo eso, efectivamente? Es que...
No solo los dedos, la cabeza.
La cabeza,
Este señor ha inventado una manera de tocar la guitarra y además... La cantidad de armonía que lleva dentro lo sabemos solo los que escuchamos esa música.
Ya.
¿Sabes? Entonces, bueno, pues, en fin.
Oye, ¿no me has incluido a Mark Knopfler?
Sí, te incluyo. Hombre, claro, hay un solo. Vamos a ver, cuando escuché Sultans of Swing.
Por favor, que yo sé que a ti no te gusta mucho, pero hay una canción de Carlos Goñi, no calla, que dice: Odio a los idiotas asesinos porque siempre me fastidian la canción. Y es que la mejor parte es por los últimos 40 segundos, por ahí, diríamos. O sea que.
Bueno, el solo, si lo pone David, desde los 3 minutos 20 segundos tenemos el solo de Sultans of Swing, que es un clásico y, bueno, es un éxito rotundo. Yo cuando lo escuché en la radio antes de que fuera famosa dije: esto se va a ir hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba.
Qué maravilla. ¿Te parece que nos despidamos con esto?
Bueno, si no hay más remedio, tengo una cosita, un postrecito.
Venga, postre. A ver, ¿cuál es el postre?
Bueno, el postre es Are You Going With Me, de Pat Metheny. Es, según Brad Meldau, que lo hemos tenido en este programa, dice que es uno de los 5 o 6 momentos que le cambia la vida a un músico que escucha. ¿Vale? Lo que quiero enseñar es el clímax. Esta es la canción y el sitio donde yo he tenido más escalofríos musicales del mundo. Para que te hagas una idea. Desde los 5 minutos, David, más o menos.
Venga.
Y la guitarra es lo máximo en la evolución de la guitarra. Es una guitarra sintetizada. Le llaman la guitarra trompeta. Con esto nos despedimos.
Guitarra trompeta, vamos.
Sí.
A ver.
Va creando un clímax según desarrolla esto. Uh-huh. Ahora me viene el escalofrío, atiento. Ahí.
Qué bueno.
Ya está, listo, ya
qué
no,
bueno.
No hace falta más.
Bueno,
esto yo recomiendo que lo escuchéis tranquilitos, es una canción de 8 minutos, donde hay un solo... Yo estoy casi seguro de que Alejandro Sanz en una canción que no me acuerdo ahora cómo se llama, muy famosa suya, se inspiró en esta canción.
Pues seguramente.
Estoy casi seguro.
Seguramente,
pero bueno.
Porque es otro musicazo, claro que sí, bueno. Entonces, efectivamente.
Bueno ¿qué tal?
Manuel,
¿cómo ha ido hoy?
Maravilloso, ¿sí? Maravilloso.
Vale.
Pues me quedo con ganas de más, como los oyentes, seguramente, pero bueno, pues para la semana que viene continuamos descubriendo más,
no hay
más pentagrama, claro que sí. Pues un fuerte
un abrazo.
Manuel
igualmente.
Comesaña, maestro,
venga,
gracias.
Chao.
Adiós,
chao.
Adiós. Profesor del Pino, muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días, muy buenos años.
¿Cómo estás? Feliz año.
Y feliz año, lo mismo. Y
muchas gracias por la visita.
Compañeros y a todos los oyentes. Me siento, mira, día 2 de enero, y escuchando esta música, esta pastoral de Beethoven, me siento como se debió sentir Europa entera cuando la Sinfónica de Londres tocó
la novena sinfonía
al terminar la Segunda Guerra Mundial.
Vaya, ¿verdad? vaya.
Esto tiene algo, este comienzo de algo de año tiene un poquito también de fin de guerra, aunque el enemigo sea invisible, ¿verdad?
Habrá paz para el resto de mortales y con el virus, una tregua por lo menos.
Por lo menos una
no
batallita.
Sé si el fin del armisticio, pero ¿qué? Sí, ¿qué pasará?
Yo creo que vamos a empezar a ir ganando, ¿eh? Este enemigo invisible. Luego decía el otro, malditos roedores, ¿no?
Malditos roedores.
Malditos virus, porque tampoco será el último, desgraciadamente. Yo, primero, ya sabes, y saben los oyentes, y todos los que me conocen saben mi optimismo patológico casi, ¿verdad?, a veces. Entonces yo creo que esto ha sido, primero, un triunfo de la tecnología. Claro, quien dice, es que una vacuna necesita 3 años, 7 años, un momentito, que eso podía ser hace 50 años, pero en los últimos 50 años la tecnología se ha revolucionado, ¿verdad? Yo también he tratado, con la prudencia que hay que tener en este caso, ¿verdad?, de luchar un poquito contra el negacionismo, ¿verdad? Que siempre que la humanidad se ha visto sometida a la presión de un ataque así, la vacuna es lo que lo ha solucionado. En el 19, la vacuna del doctor Ferrán, contra el cólera.
Sí.
En aquel caso, primero es averiguar qué es lo que está pasando. En el caso del cólera, fíjate, eran los pobres segadores, los que al segar iban con la estación de la siega, lo iban pasando de sur a norte en
España. Iban desperdigando.
Exactamente, según avanzaban los segadores. Fue la vacuna Ferrán la que lo... Y el famosísimo caso de 1919, la mal, injustísimamente llamada gripe española, que de España no lo tuvo nada, pues que era la guerra mundial.
Informábamos de ella, nada más.
Y por informarnos lo achacaron, pues desapareció, no se sabe muy bien cómo. Sencillamente, porque esto es un mensaje de esperanza que yo creo que es importante y es bonito dar. Vamos a ver, los virus no pueden vivir fuera de una célula viva. Quiere decir que un virus... Tengo un amigo muy imaginativo que escribió una novela, que es una pena que no se llegara a publicar, que se llamó El último virus.
Mira.
Y hablaba de esta tragedia, ¿no? Un pobre virus, pobre maldito. Bueno, un virus que andaba recorriendo el suelo cerca de un hospital.
Buscando
a
ver si pillaba
a alguien, estaba buscando un huésped y no lo encontraba. Y al final moría en los mismos escalones del hospital que trataba de colonizar, ¿verdad?
Maravilloso final. Bonito, maravilloso, ¿no? Final, lo aplaudimos.
Y algo así ha sucedido con el virus de la viruela. Del virus de la viruela, Borreliota se llama, en homenaje al microbiólogo doctor Borrell, ¿verdad? Pues la humanidad, la Organización Mundial de la Salud, ha dado por extinguido a este virus. Sería una de las pocas especies de verdad extinguida por el hombre, y se ha extinguido precisamente por esa característica de los virus, de que no pueden sobrevivir en el exterior de una célula viva. Cuanto más personas haya vacunadas, ¿verdad?, pues los virus menos posibilidades tienen de encontrar otra víctima, y así poco a poco se va extinguiendo. En el caso del virus de la gripe española, es muy duro decirlo, pero es posible que se empezara a extinguir cuando había matado ya todo lo que tenía que matar.
Claro, claro, cuando ya había alcanzado su máxima letalidad, ¿no?
Claro, entonces ahí ya, bueno, porque para un virus matar es un enorme error. Claro, el virus, como buen parásito, no trata de matar al parasitado, porque se le acaba el cliente.
Efectivamente.
Claro, lo que necesita es hacerle la Pascua y que le dé la oportunidad de, dentro de su organismo, reproducirse y salir, y en cadena, ¿verdad? Yo creo que entonces el año 2021 va a ser también el año de la vacuna, como lo fue el del doctor Ferrán, sí, en el siglo XIX, el año de la vacuna. Hay muchas reticencias, lógicamente, porque hemos tenido muy poquito tiempo de experimentación. Y luego además, y hoy me siento generoso, alegre, empieza el año, yo no me quiero meter mucho con el gobierno, vamos, pero que la población española está mal informada, ha estado mal informada.
Desde luego.
Con disculpas, ¿eh?, porque yo no cabe duda que cualquier gobierno de toda Europa es que se tambalea ante un monstruo como el que hemos tenido, ¿verdad?
Sí.
Pero se ha informado mal, y uno de los secretos es decir la verdad, aunque no sea buena, decirle la verdad.
Hombre, claro, por supuesto.
¿Te acuerdas de las mascarillas?
Bueno.
Sí, no, por favor, pues con la vacuna no hacer lo mismo. Dicho todo esto, pues si empezáramos un año, vamos a llamarle normal, podríamos seguir preocupándonos por otras cosas que a nosotros nos interesan mucho, como por ejemplo el bosque, la fauna, los animales domésticos.
Mucho más agradable, mucho más agradable.
Yo particularmente, y además te lo propongo oficialmente, Elia,
sí,
que con 200.000 animales abandonados al año en España, tal, pues que tenemos que ocuparnos también de esos temas.
Y mucha además, gente, Miguel, leía el otro día una noticia, ya que los Reyes Magos vienen de aquí a nada,
sí,
que piensan coger mascotas.
Sí, sí.
O regalar mascotas. Claro, yo no sé qué tipo de mascotas, pero cuidado con esto. Tú lo dices muchas veces. Todos tenemos que estar de acuerdo.
Sí, desde luego. Mira, yo algunas veces que he tenido excedente de canarios en mi criadero, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenía que haber criado 30 y tengo 122.
¿Eh? Qué barbaridad.
A veces me siento tentado a ofrecérselos a nuestros oyentes. Es decir, bueno, yo regalo, pero está prohibido.
Está prohibido, ¿no?
Está prohibido. Bueno, podrá ser más o menos exagerado, pero o sea, nosotros no podríamos decir al oyente que acierte esto, que le regalamos un canario de la afamada ganadería de Miguel del Pino, ¿verdad? Porque está prohibido. Sería fomentar la tenencia, a lo mejor, compulsiva.
Totalmente.
Mira, cuando yo, en mi primera juventud, hacíamos en televisión el programa Zoo Loco, entonces era la primera vez que Televisión Española se ocupaba de los animales domésticos. Bueno, aquello fue una verdadera bomba, ¿eh? Y entonces kioscos enteros se desplazaban por ciudades de Madrid, carritos de ruedas vendiendo cachorros.
Fíjate.
¿No? Una cosa enorme. Y estábamos muy orgullosos. Fíjate, cada vez hay más perros. Mira, se está difundiendo la raza de la Husky. Me acuerdo que fue la primera vez que yo lo vi y tal. Hasta que un día reflexionamos y dijimos, un momento. Yo no sé si estamos haciendo bien o no, ¿eh?
Igual esto es contraproducente.
Posiblemente. O sea, es posible que con toda nuestra buena intención en aquel zoológico nos pasáramos, porque no decíamos entonces la parte mala.
No, muchas veces es prueba-error, Miguel, y sí, rectificar es de sabios,
cierto,
¿no? Pues...
Pero tú sabes muy bien, y nuestros oyentes fieles también, que cuando hemos hablado de animales domésticos y cuando hemos hablado con amigos veterinarios y tal, también nos gusta poner sobre el micrófono, sin pesimismos tontos, ¿eh?
Sí.
La parte trabajosa, los cuidados. Que usted quiere tener un animal, bueno, pues sepa usted que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Que nadie de la familia debe estar marcadamente en contra.
Claro.
Que se sepa todo, porque si yo digo, vamos a ver, queridos oyentes, regalo 20 canarios de mi criadero, tal, que conteste, pues yo no sé si esos 20 canarios van a ir a familias que han pensado suficientemente.
Que de verdad lo quieren, claro.
Que lo quieren. Así que en eso tenemos que ser, yo creo que en la radio podemos hacer una labor importante de protección de los animales y de que la proporción de animales domésticos en las casas sea la que nos corresponde como país culto, pero tenemos que tener cuidado de no pasarnos también.
Perfecto.
¿Eh? No pasarnos.
Bueno, Miguel, ¿qué nos traes al arca?
Bueno, pues un gatito.
Un gatito.
Más bonito.
Me pareció ver un lindo gatito.
Sí, un gatito precioso. Tengo un amigo que tiene un gato de 22 años y dice, su final va a ser el día que nos tire y caigamos encima.
Qué barbaridad.
Se mete entre sus piernas de él y de su mujer y dice, un día se tropieza, caemos encima y ese va a ser su final. Dice, bueno, Caramelo es un gatito también cariñosísimo. Muy bonito es. Atigrado en naranja, bonito, o sea, un gato normal, de los que hay muchísimos. Pero lo hemos traído, entre otras cosas, por una razón, porque es simbólico, es un ejemplo de por qué un animal puede estar, no está abandonado, ¿eh? Pero en este caso está en la casa, no lo quieren, punto, no lo quieren.
Vaya.
Sería estupendo que algún oyente, fíjate, características de Caramelo.
A ver, ¿cómo es?
Precioso.
Claro.
Mansísimo.
Sí.
Limpísimo,
sí.
Educado.
Pues, ¿qué más quieres?
Pero, hija, es que hay un miembro de la familia que, bueno, en uso de su libertad, tampoco vamos a ponerle verde, no lo quiere.
Vaya.
Y entonces eso es suficiente para que un animal pase al mercado de los animales aspirantes a ser abandonados o no tener dueño, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues, lo...
Sí, ¿qué hacemos? ¿Un llamamiento?
Sí, ¿te parece? Venga.
Perfecto, pues sí. Si quieren adoptar a Caramelo,
muy
nosotros
bien.
Estaríamos felices.
Claro que, sí.
Que nos escriban a findesemana@esradio.fm. findesemana@esradio.fm. ¿Quieren adoptar a Caramelo? Pues ahí nos lo pueden decir.
Y extendiendo, nuestros oyentes siempre responden en el año pasado, ya se puede decir.
El año pasado.
Cuando hacía aquella convocatoria de que como no iba a haber concursos de canarios, pues que lo mandaran.
Es verdad.
Es curioso, fíjate, yo comenté que se esperaba canarios preciosos y los ha habido, pero el primer premio se lo hemos dado a un canario enfermo, con loops,
o sea, mira.
Una enfermedad genética que hace que las plumas no puedan salir y se forman unos quistes enormes y una señora pues se lo encontró en la calle, se lo habrían soltado, ¿no? Y lo tiene recogido y lo tiene cuidado.
Qué tal, bien, una gran labor, claro bueno. Que sí.
Y de paso que hacemos la llamada a la adopción de Caramelo, pues creo que podemos establecer también un compromiso con nuestros oyentes, ¿verdad? De que nos comprometemos a escucharles también este año.
Perfecto.
y a tratar de solucionar sus dudas.
Sus dudas, muy bien.
Si uno se pone así en plan de, yo les contestaré a sus dudas y tal, te puede llevar una sorpresa. Por ejemplo, la primera duda que llegó en esta fase, en la mañana del fin de semana, se paseó por la Facultad de Biológicas y ahí está, era unas fotografías de un oyente que al retirar unas macetas se había encontrado con unos dibujos rarísimos en el suelo, fosforescentes, con los malva y tal, ¿no? Y yo en principio pensé en un hongo, digo, no, esto no es un hongo. Y ya entre un querido amigo, Tomás Redondo, al que alguna vez hemos tenido en el micrófono, que es un biólogo que ha viajado mucho por África, y tal, dice, oye, Miguel, que esto es como los desiertos de sal de África, digo, atiza. Y establecimos una teoría.
Mira.
Y es que debajo de la maceta se habían desarrollado unas colonias de bacterias fosforescentes.
Fíjate.
Parecidas a las que se forman en algunos lagos salinos de África.
¿Y lo están estudiando en la facultad?
Pues sí, por lo menos las fotografías. Este señor nos mandó las fotografías y destruyó la
colonia.
Fregó el suelo. Y luego me dice, hombre, de haber sabido que era tan interesante lo habría hecho. Digo, es igual, ya nos ha servido para ver lo que puede pasar en el suelo cuando las sales, en combinación con la arcilla del fondo de la maceta, pues crea una estructura así. Quiero decir que con toda sinceridad, digo, esto puede sonar a falsa modestia y tal, ¿no? Pero que aprendemos a veces de los oyentes más de lo que nosotros
solucionamos. Sí, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que
pues,
sí.
Pues queda hecho el compromiso entonces, ¿eh?
Oye, de los que aprendemos es de nuestros amigos de Men for Sun.
Bien.
¿Eh? Sí, maravilloso.
Muy bien dicho, muy bien dicho. Mira, hoy es día de felicitación del año, ¿verdad? Y de recordar, pues, que Men for Sun en principio es cosmética, pero cosmética limpia para animales de compañía, es decir, utilizando productos completamente naturales. En uno de los últimos programas del año pasado hablábamos de un complemento para pieles sensibles a muchas cosas, ahora que está tan de moda otra vez la palabra alergia. Combina aceite de salmón con varios productos vegetales puros, o sea, la fitoterapia, que cada vez más veterinarios expertos en animales de compañía, para evitar el uso excesivo de antibióticos, están utilizando más la fitoterapia, pero bien hecha.
Muy bien.
Plantas naturales y bien estudiadas. Así que nuestros amigos de Menforsan, estoy seguro que este año que empieza, nos van a sorprender con novedades
con muchos
muy
productos
interesantes. Los
pues,
complementos alimenticios han sido una
claro
explosión.
Claro que sí, un buen avance. Y además, ahora que llegan los Reyes, pues igual algún perfume le cae al
no,
perrete, ¿no?
No me extrañaría nada. Lo malo es que se rompa por el camino alguno y perfume al dromedario que los
por
trae.
Por ejemplo, también, el dromedario se viene arriba, claro que sí.
Se viene arriba el dromedario y pide aumento de sueldo a los Reyes.
¿Sabes? Pues www.menforsan.com. Profesor, muchísimas gracias.
A ti, Elia, es un año esperanzador.
Que claro que
para
sí.
Nosotros, yo creo que va a ser el gran año después de lo que somos resistentes natos y después de lo que hemos resistido.
Miguel, gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós. A todos. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, tras la barra del bar. Es que es muy duro, el ser camarero, y los libros también así lo reflejan. Tenemos a nuestra gran Carmen Carbonell.
¿Qué tal, compañeras?
Buenos días.
Buenos días y feliz año.
Feliz año.
Que la unidad que os dije esto, fíjate cómo fue, el 2020.
Desastre.
Bueno, pues
da miedo decirlo, lo de feliz año.
Ya, pero como es la primera vez que nos vemos
hay
en este año, pues...
¿A poco será mejor,
Hombre,
también te lo digo?
Ya, a poquito,
pero es que es muy fácil, nos lo han puesto muy fácil,
claro.
¿Verdad? Con que
déjate...
no haya una pandemia mundial,
Pero,
tiramos.
Ahí está.
Tiramos.
Pero todo es susceptible de empeorar.
Bueno.
Cuidado.
Toquemos madera y ustedes en sus casas también. Vengo a traerles un
L
libro.
L de libros, ¿qué nos traes?
Exacto, un libro que es un ilustrado. Voy a abrir la ventana de los cómics, que es un género, además, que a la gente le suele gustar mucho. Y fíjate qué curioso, que hace unas semanas, el año pasado,
sí.
Hablábamos en este programa de la Biblioteca de IFEMA. ¿Se acuerdan ustedes esa biblioteca que además fue premiada por el Gremio de Libreros de Madrid como iniciativa, ¿no?, para fomentar la lectura? Biblioteca que se abrió en la época más dura del coronavirus, ¿no?, cuando estaba IFEMA, ese hospital de campaña a tope, y había muchos cómics en esa biblioteca porque la gente estaba muy cansada y los ilustrados.
Son una lecturas manera más fáciles, ¿verdad?
Y de entretenerse, ¿no? Eso porque es visual y, bueno, pues es una manera de entretenerse. Os traigo yo un ejemplar hoy, que es un cómic que pretende rendir un pequeño homenaje a la hostelería. Se titula Soy camarero y el subtítulo es muy elocuente. El cliente no siempre tiene la razón. Yo estoy muy de acuerdo.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, es que sí. Lo suscribo, lo suscribo.
Hemos hablado de los farmacéuticos.
También tiene
de
lo
los
suyo.
Médicos, que también tienen lo suyo. Pero el sector de la hostelería, la verdad, que el año pasado se merecía, no
pobrecillos,
sé, un premio de algo.
Homenaje,
lo han pasado
una oda.
Y este año es lo que queda todavía.
Y lo que más odio respecto a los camareros es la gente que les silba.
Bueno, pues mira,
chistea, ¿eh?
Pues mira,
es que es feo esto, ¿eh?
Te va a gustar este libro, que es una historia de Soy camarero, que es un tuitero, ¿no? Que lo ha trasladado a papel, está ilustrado por Lucreativo. Tenemos que decir que es un libro que edita Grijalbo, que cuesta 15 euros, que como regalo en estas fechas,
hombre,
pues a quien le guste, o sea, quien sea hostelero, es una especie de homenaje.
Es un buen regalo.
Y es un regalo interesante. Pero fíjate que decía María esto de las cosas que molestan a los camareros. En este libro, al término del mismo, hay una especie de diccionario camareril.
Ay, cuéntale,
¿vale? Por favor.
Que tiene un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la diferencia entre lo que el camarero dice y lo que el camarero piensa. Las cosas que le molestan al camarero. La fauna que encontramos en el bar, por ejemplo.
Estoy segura que los camareros nos ponen motes, ¿eh?
No, por
el
supuesto.
Bar,
ah, puede
ya
ser.
Eres cliente fijo.
El de la mesa. Mira, tal, ¿no? El
¿sabes?
No sé
igual
qué.
Que tú les pones motes a él.
¿Sabes cómo se llama el fijo del bar? El cliente telaraña. Dice, uy, se le dice cliente telaraña al que pasa más horas en el bar que el propio camarero.
Claro.
Que está allí como que le ha ido creciendo, ¿no? Las telarañas. Mi favorito, el cliente sommelier, que es el que de repente cata el vino como,
bueno,
si fuera aquello
si
de Vega Sicilia.
Qué
y
pereza,
vamos a ver,
Dios
si
mío.
Es un clarete.
El nariz, ¿no? De,
exacto,
de ese año.
Y dice, no distingue un tempranillo de un calimocho. Y ahí está con su clarete de, oh, esto es crianza. Reserva, reserva, reserva.
Con sabor a madera de roble.
Bueno, otro me favorito encanta. Mío de todos los desayunos, el cliente volcán. Dícese de ese cliente que quiere la leche cada vez más caliente, cada vez más caliente, cada vez más caliente, en plan de...
Te vas a quemar.
Nunca es suficiente. Habría que bajar al infierno para poder obtener la temperatura deseada, ¿no? Para ese cliente, en plan de, oye, pero caliente, caliente, hirviendo. Luego está el que dice, oye, templada, y te la dan a 100 grados.
A 100 grados,
¿qué
sí.
Dices? No, no.
Esto
no,
pasa
no.
También, te la pido templada y tengo una herida de tercer grado, ¿no?
Madura. Bueno, pues estos son algunos de los prototipos de los clientes y voy a detenerme, si os parecen, algunas de las cosas que comentan
por
los
favor.
Camareros. Como, por ejemplo, cuando te dicen, oiga, que la propina no es obligatoria. Pero piensa en realidad el camarero, estírese un poco, ¿no?
Claro. Estírese
un poco, que es que el servicio...
Y sobre todo cuando lo hacen tan bien, ¿verdad?
Sí, sí, que eres...
Con
una...
los niños, cuando tienen detalles con los niños.
Es una manera
que...
de reconocer sí. También la labor
sí,
de los...
Sí, le hace la gracia, ¿no? Le trae sí. Un platito de patatas, ¿no?
Sí,
o
trae
sea.
El pincho, eso es, y el eso adicional es. De patatas para el niño,
claro.
O cualquier sí. Chascarrillo.
Sí, luego molestan especialmente, nos cuenta Soy camarero, que molesta especialmente a los clientes que llegan en el último momento, ¿no?
Ya.
Y dices, madre mía, si es que tengo ya todo fregado y tiene usted... Ha tenido todo el día para venir,
para venir,
¿no? Y vienen en el último momento. También, por ejemplo, aquellas personas que pasan la tarjeta y no hay crédito, que te sale un aviso concreto.
Hay gente que lleva estas tarjetas, ¿eh?
Sí, y dice...
Ah, se me ha debido desimantar.
Exacto, seguro que
cuidado.
Está rayada, seguro que está rayada.
Cuidado. Ahora con el móvil ya no hay tanto, ¿verdad? Pero está ese perfil de jeta, ¿no? Que dices...
Exacto. Exacto.
Oh, se me ha desimantado. No,
y además
la
es
llevas
que,
a posta. En
claro,
la...
es que se nota en el tono, ¿verdad?
La llevas a posta.
Sí,
es como
sí,
vete
sí,
a teatro
sí.
Y por lo menos...
Efectivamente, o sea,
bueno,
no puede
lo dices
ser.
Mejor.
Dilo mejor.
Que estaba pensando en esos camareros, claro, cuando, yo qué sé, cierras el bar a las 12 de la noche y te entra alguien a las 12 menos cuarto.
Sí.
Para darte cuenta de lo que fastidia eso hay que trabajar de cara al público, ¿no? Cuando ya sabes que tienes que cerrar la tienda y dices, pero por favor, ¿por qué...?
Bueno, es que no puede ser.
Nos dan consejos, como nosotros como consumidores, que nos acercamos a un bar, dice, consejos para los clientes que quieran ir al cielo, ¿vale? Los que realmente se merecen el halago del camarero. Pues, por ejemplo, los que saludan al entrar y se despiden al salir, que no es algo tan complicado, pero,
es
hombre,
suyo,
que es que yo creo
de
que debemos rescatar, ¿no?, estas buenas maneras. Por ejemplo, aquellas personas que tienen paciencia, ¿no?, que están chistando, como decía María, ¿no?, directamente silbando al camarero, oiga, aquí, rápido, tal... Bueno, que
ya.
Cada cosa tiene un tiempo. Por ejemplo, cuando te está atendiendo el camarero y tú directamente estás mirando el móvil a la vez que le hablas.
¡Oh,
hombre,
feo!
Un poco de
eso
respeto, ¿no? Pero eso para cualquier
para
ámbito.
Cualquier persona.
Te están hablando, dejas el móvil.
Por
porque
favor.
Tienes que tener un poquito de...
Es feo.
¿No?
Y las miradas de desprecio, ¿no? De mucha gente.
Hay un bar aquí en Madrid, hablando de eso de saludar, que según entras... Es, creo que es el bar el Granada, ¿no? No sé ahora mismo, por Huertas, ¿no?
Casa Granada.
Casa Granada, efectivamente. Y entras y los camareros te reciben con... ¡Hola, buenas! Claro. Además te dan esa voz, ¿no? Y cuando sí. te vas igual, adiós, pero hacen esto, ¿no? O sea, como...
Pues es un detalle,
y
claro.
Y está muy bien.
Claro
muy
que
bien.
Sí. Luego también les gustan los camareros esos que le pone fácil, ¿no? El cliente acercar los platos, que no cuesta nada, ¿no? En plan, van a recoger los platos, pues se los acerca.
Claro.
Y sobre todo, que el cenicero es para la ceniza en las terrazas y no los platos.
Los platos no son
Ni el
feo.
Suelo, ni el suelo, que eso es muy feo, ¿no?
Fumar en los platos combinados, no, no.
Que no nos cuesta nada ser un poquito agradables, poquito, ¿no? Sí. Devolver la sonrisa
cliente
a estas personas.
No siempre lleva la razón.
No siempre lleva la razón. Ese cliente que de repente da con la monedita en la barra de cóbrame, así molestamente. Cóbrame, cóbrame. Bueno, en fin. Además de esto, tengo que decirles que en este libro hay una historia, por supuesto, a la que cuenta Soy Camarero, ¿no? Además es una historia que tiene un poquito de amor, un poquito de dificultades a la hora de lanzar un negocio o intentar refrescar como son los bares tradicionales. En fin, es un cómic interesante y sobre todo es ese homenaje a través de un libro ilustrado a toda la hostelería bueno. que en este año 2021 esperemos que les vaya un poquito mejor.
Por favor.
Pues sí.
Crucemos los dedos.
Estamos con ellos.
Se me está ocurriendo, ¿qué? Ya que vienen los Reyes Magos la semana que viene, otro regalo relacionado con el mundo de los libros ilustrados y los cómics, en homenaje a Kino, pues cualquier libro de Mafalda es fantástico.
Hombre, claro.
Para los niños. Y además, fíjate, este libro, 15 euros.
¿Te gusta Mafalda a ti, Carmen?
Me encanta Mafalda. Hay un libro de Lumen que es todo Mafalda, que es un librazo en el amplio sentido de la palabra.
Hombre, Lumen es que edita cosas preciosas.
Es gordito, gordito y contiene todas las tiras cómicas. Pero es que además Lumen ha sacado diferentes volúmenes con la temática de Mafalda específica, ¿no?
Qué
pues
bueno.
En plan relacionado con la gastronomía, con las chicas, esos problemas que tenía Manolito,
sí,
Miguelito,
sí, sí.
Felipito, en fin, todas estas sí. cosas. Y luego tienen un montón de merchandising, también dentro de la editorial Lumen, que trabaja bastante, pues que si calendarios, que si agendas,
sí.
que si... Pues es que ver cada día una tira cómica de Mafalda yo creo que alegra el
maravilloso,
espíritu.
Maravilloso.
También en este 2021,
alegra
claro
el
sí.
espíritu. Son buenos regalos, regalen libros, que además, fíjate, esos libros ilustrados, que es que son algunos joyas, ¿no?
Claro, y si usted piensa, pues no sé con qué acertar, con una novela, que a veces es muy complicado, que nosotros siempre
eso
nos
es
dicen...
como el perfume, ¿eh? Cuando regalas sí. perfume, o sabes muy bien que le gusta
sí.
a esa persona,
sí.
o es arriesgarse demasiado, porque no te vas a poner algo que no te gusta. Con los libros pasa igual, una novela, Carmen, es difícil
sí,
acertar.
Sí. Y además muchas veces,
esto...
seguro que también te ha pasado que te dicen, oye, recomiéndame un libro, y es como, vamos a ver. Pero es que no hay un libro universal para todos. A ti que
no.
te gusta
claro,
la novela
claro,
histórica,
claro,
¿no?
Claro.
Te gustan las biografías.
Claro.
Pues con los ilustrados, la ventaja que tenemos es que es muy complicado que no gusten los ilustrados.
Es un para todos los públicos.
Exacto, porque es un para todos los públicos. Y yo les he traído este de homenaje a la hostelería, pero es que hay ilustrados para todos los gustos. Atención al catálogo de Nórdica, por ejemplo, que hace unos libros ilustrados
maravilloso.
Maravillosos. Sí. Y además hay una colección de clásicos ilustrados en tamaño grande y en tamaño pequeño.
Qué
¿no?
bonito.
En plan, según sea el presupuesto de cada uno.
Claro.
Álbumes ilustrados como por ejemplo los de la editorial Impedimenta, que tiene pues por ejemplo Planetarium, Botanicum, Animalarium,
oh.
en fin, para que la gente
aquí hemos
se vaya.
Hablado Damas Asesinas, creo que es de Impedimenta, son unos libros mm-hmm. preciosos,
muy
¿no?
bien editados, muy
bien
bonitos.
Editados, con
sí.
unas imágenes fantásticas. La verdad es que hay cantidad de alternativas para regalar ahora por
claro, yo
los Reyes
yo
Magos.
Yo se lo dejo caer porque seguro que aciertan con un ilustrado, así que
no tengan miedo a gastarse dinero en libros,
sí,
no pasa nada.
Pero si es más cara una
señora,
play.
Señora.
Hombre, ¿dónde va a parar?
Oh, un móvil.
Por favor, hombre.
Bueno, nada que ver. Y además,
claro,
de hecho,
es que...
esto queda como un recuerdo imborrable.
Claro.
Encima, los ilustrados quedan muy bien en la mesita.
Esto adorna.
¿Quiere usted quedar bien?
Decora pues... el libro como objeto, ¿no?
Claro.
Y a su hijo ya le está dando una herencia. Tú regalas
sí, es bonito, sí,
las,
un libro de
los
con
cómics
peso.
De Mafalda. Yo se los he regalado a mi sobrina por su cumpleaños y pensé, quizá ella no valore el regalo ahora mismo, pero dentro de unos años se dará
ser.
Cuenta del objeto que tiene.
Totalmente, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Sí.
Y dirá, mi tía María, ¿cómo acertó? ¡Qué herencia!
La tía María suena
la tía María, que suena a licor.
La tía María, efectivamente,
la tía
que suena
María,
a licor.
Que suena a licor.
En casica, asando unas castañas, ¿verdad? Me veo así. Total.
La tía María, la tía Carmen y la tía Elia,
oye,
estamos
basta,
dos.
Basta.
Y el tío David en el control. Qué abuelitos somos ya.
Bueno,
en fin.
Regalen libros.
Está muy bien. Carmen Carbonell, ¿cómo planteáis el L de libros, estas Navidades?
Pues mira, nosotros vamos a seguir, no solo en Navidades, sino durante todo el año, dando buenas sugerencias para que la gente se acerque a diferentes libros. Es verdad que en estas fechas nosotros lo que solemos hacer es dar algunas pinceladas de algunos consejos, ¿no? Para que bueno, sepan qué regalar. Les recomiendo un programa que tuvimos el año pasado,
sí,
es decir, hace dos
antes
semanas,
de ayer, sí.
Para aquellas personas que quieren o están buscando recomendaciones infantiles y juveniles.
Muy bien, hay un
claro.
amplio espectro también
pues mira,
de todo esto.
Belén González nos hizo una selección de libros que también los tienen. tienen disponibles en Libertad Digital. Porque...
Y bien bonitos, ¿eh, Carmen? Y... hacer ahora esos libros infantiles.
Y sobre todo recomendados por tramos de edad. Que dices, tengo un sobrino, como dice María, no sé qué pedir para los Reyes, para este sobrino que tiene tantos años. Pues ahí tienen esas recomendaciones conforme a los tramos de edad.
Está muy bien. Bueno, iníciense en la lectura, en la buena lectura, y por lo menos acérquense a ello, que no les gusta. No pasa nada, no pasa nada, pero por lo menos que lo intenten. Carmen Carbonell, todos los domingos con Mario Noya, o los domingos, los sábados.
Sí,
por
bueno,
la... bueno, es que es la madrugada del sábado al domingo.
Te pasa a ti con los toros, los sábados. O sea, la madrugada del sábado al domingo está Carmen, y la madrugada del domingo al lunes
los
estás
toros.
Tú.
Exacto.
Y ahí me tienen que dar la madrugada del viernes al sábado.
Pues
mira
tú,
que es mal horario.
Oye,
¿eh?
Pues una happy hour monto yo en
una happy hour.
¿Te imaginas?
En fin, Carmen Carbonell, muchísimas gracias.
A vosotras y hasta la próxima.
Venga.
Adiós.
Bueno, un paroncito. Nos vamos a publicidad, que es justa y necesaria, y volvemos ya pues con teatro. Nos vamos al teatro.
Happy New Year.